epístola de primera epístola de Pedro, el apóstol San Pedro, la primera epístola, capítulo 4, versículo 1 al 11. Gloria al Señor. I don't know what. Primera de Pedro 4, 1 a 11. Amén. Y estamos ya a mediados de enero. Parece que apenas hace poco ya estábamos, ¿verdad?, en la Navidad. Y empezamos el año, yo no sé, ¿verdad? Todos se acostumbramos a hacer resoluciones, you know, cosas que pensamos, ok, no lo hice en el 2011, pero las voy a tratar de hacer en el 2012. No sé si todavía se acuerda de su resolución. I don't know if you still remember your New Year's resolution. Se acostumbra. Una de las estadísticas que alguien por ahí sacó era de que las resoluciones por lo general caen hacia un lado, ya más o menos como para marzo. Es decir, aquel que dijo voy a ponerme en dieta, más o menos como para ese tiempo de, you know, vengan los taquitos, ¿no? Aquel que dijo que voy a ir a correr, pues, you know, me pasa lo que me pasó a mí, fui y gasté un buen dinero en una Urban Fitness. Según yo, el año pasado iba a ir al gimnasio y me iba a poner en forma. Y la primera semana, los primer 15 días, ahí estaba todos los días. Parecía conejito ahí corriendo y sin ir a ningún lado. Pero conforme iba pasando los meses, comencé pues la ocupación y podemos ir, ¿verdad?, flojera, lo que sea, pero terminé casi medio año pues ahí con la membresía, pero ya casi no la usé. So, bueno, este año me hice otra mejor. Esta vez dije, no voy a ir a correr, no voy a ir a ponerle. Voy a tratar de mejorar mi vida espiritual. Amén. Y estoy en eso y espero que Dios me ayude. Pero no sé cuál haya sido su resolución para el año 2012, pero quiero en esta tarde predicar del tema bueno, mejor y excelente. Bueno, mejor y excelente. ¿Ok? Muchas de las cosas, inclusive nuestras actitudes, ahí varían. Bueno, mejor y excelente. Bueno es bueno, ¿sí? Bueno es bueno, sí, claro. Mejor es, pues como dice la palabra, mejor. Mejor que bueno. Pero excelente es mucho mejor que bueno y mejor. Excelente es lo has logrado, lo has alcanzado, lo mejor. Y lo quiero más o menos, la vida cristiana, hermanos, es una vida de crecimiento. Es una vida de crecimiento. Nosotros tenemos aquí en la iglesia un lema, si ustedes se han puesto ahí, llegan ahí al letrero enfrente de la puerta y dice, come as you are. Come as you are. Sí, y verdaderamente lo decimos y lo aceptamos. Aquí no le vamos a poner trabas de que tiene que venir con corbata, de que tiene que venir con three-piece suit, que tiene que venir. Si quiere venir en chanclas, venga en chanclas, no importa. Si quiere venir peinado, venga peinado. Si no quiere venir peinado, no venga peinado. Lo importante para nosotros, para Vida Nueva, es de que venga. ¿Ok? Y le estaba yo, you know, explicando a Cisse Rivas que mucha gente piensa que apenas estamos empezando, de que porque no le hemos puesto No le hemos puesto alfombra al piso. Y le digo, es un propósito, así lo propusimos, porque queremos que sea un ambiente donde todos se sientan bien. Amén. Hay café, hay chocolate, hay té. Queremos que se sientan bien. Porque el lema es, come as you are, ven como seas. Pero, le añadimos ahí en letras más bajitas, pero no esperes quedarte así, porque tenemos la convicción plena de que si tienes un verdadero encuentro con Cristo, es imposible que te quedes igual. Amén. Es imposible. No se trata de religión, no se trata de credo, no se trata de esta iglesia o esta otra iglesia. Se trata de que, hermano, solamente hay alguien que puede hacer un cambio, como estaba diciendo Max al empezar los cantos, ¿verdad? Que, hermanos, es un encuentro con Cristo. ¿Amén? Ustedes saben mi testimonio, se lo sé, ustedes, algunos que me conocen de años y saben, ¿verdad? Mucha gente les digo, hey, ¿qué me vas a decir a mí? A los jóvenes les digo, ¿qué me vas a decir a mí? Amen. Man, been there, done that, y ya estoy regreso. Amen. A mí, yo no nací predicando. Yo no nací salvo. Yo tuve un encuentro con Cristo en 1972. Amen. Cristo me salvó. Amen. You know? Una persona dada a las drogas, al alcohol, gloria al Señor, y a otras cosas que no menciono. Amen. Pero un día tuve un encuentro con este Cristo vivo y hace poco, para ampliar un poco mi testimonio, hace poco volví a mi lugar natal donde yo nací, donde me conocen por Nune. Usted va para mi tierra y usted, si pregunta por el pastor Moreno, además, yo sé quién sabe quién es. Pregúntele por Nune Moreno, va a decir, ah, sí, ese sí lo conocemos. Amen. Regresé después de muchos años, regresé y comencé, ahí tengo mi padre, mi familia, y como quiera ahí comenzamos a hacer remesa, comenzamos a hacer memoria, comencé a preguntarle, porque no tengo mucho que años que no había ido, comencé a preguntar por mis amigos con los cuales yo corrí, por así decirse, y hallé una cosa muy peculiar, y esa cosa es de que todos ellos, con la excepción mía y otros cuantos, la mayoría de ellos están muertos o están en la cárcel. Y no es porque yo era mejor que ellos, simplemente porque Dios tuvo misericordia conmigo. Amén. Y una tristeza de mi parte, cuando comencé a preguntar, y mira aquel y el otro, y la changa y el prieto y el zancudo y pues que unos no, no está, ese ya está, lo mataron, está muerto, está, ese está en Huntsville, ese está. Y verdad, me dio tristeza, pero a la vez entendí realmente que Cristo es la diferencia. No era que yo soy mejor, no que simplemente de que Dios cambió mi vida. Y cada año quiero ser mejor. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho por mí, quiero ser mejor. Y por eso que en este año nuevo dije yo, pues yo quiero ser mejor. Pero dentro de esa manera de pensar, existen estas tres posibilidades: bueno, mejor y excelente. ¿Okay? ¿Y qué es lo que queremos hacer ahora en relación con Dios? ¿Qué es lo que queremos? Podemos ser buenos. Como dice, ¿verdad? Ahí nomás, ahí se va. Eso es bueno. ¿Verdad? O mejor, un poquito. O excelente. Todas estas cosas son posibles porque uno tiene que hacer la decisión. Pero una vez que Dios, que uno hace la decisión, Dios nos ayuda. Amén. No va a ser como aquel que estaba ahí orando ahí en la iglesia, y Señor, que me saque la lotería. Oh, mira, Señor, si me saco la lotería, que voy a hacer esto y te voy a dar tanto, y que voy a hacer esto, esta otra, y que me saco la lotería. Y por allá se oyó la voz, una voz muy queda, que le dijo: pues hombre, de perdido, compra un boleto. ¿No? De perdido, compra el boleto. Pues, ¿cómo quiere? Queremos hasta que Dios nos compre el boleto. No, pues sí. Amén. Una cosa es que Dios, tienes que poner tu parte, ir y compra el boleto y luego decirle al Señor: Señor, dame, bendíceme. Es lo mismo. ¿Quién determina qué es lo que, si vamos a ser mejor, bueno o excelente? Uno determina. Amén. Ahora, una vez que uno determina dónde quiere estar, entonces Dios nos puede ayudar. No que bueno no es bueno, no es bueno, ni tampoco mejor es bueno. Pero nosotros decidimos. Yo soy el que decido si voy a ser bueno o voy a ser mejor o voy a ser excelente en lo que yo decida. ¿Ok? Puedo ser un buen padre. O puedo ser un mejor padre, o puedo querer ser un excelente padre. Las tres cosas son posibles. Para Dios no es imposible. ¿Ok? Pero tiene que haber la motivación, tiene que haber yo quiero. ¿Amén? La única manera que un alcohólico se recobra es de que se dé cuenta y admita de que es un alcohólico. ¿Amén? Sí, no importa qué vez vas a la iglesia, no importa qué tanto ores, no importa qué tanta Biblia leas, si el alcohólico no admite que soy alcohólico y quiero cambiar, no vas a cambiar. La drogadicción es lo mismo. La persona tiene que entender y aceptar: hey, esto me está matando, no lo quiero. Ahora, una vez que nosotros decimos no lo quiero, entonces comenzamos a decir: Señor, ayúdame. Bueno, como digo, ven como seas, pero no esperes quedarte allí, porque si tienes un verdadero encuentro con Cristo, tiene que haber cambio. Amén. Sí, uno de los grandes problemas, hermanos, es dentro de la iglesia, es de que empezamos tanto, ponemos tanto énfasis en que la persona venga a la iglesia y que la persona reciba a Cristo y que la persona se bautice, y una vez que ya se bautiza, como que ya se terminó ahí la cosa. No, es el problema, ¿verdad? Cuando la persona viene a Cristo y se bautiza, hermanos, no es el término de la situación, sino que es el comienzo. ¿Amén? Es como cuando un niño del embarazo, la madre ahí, el padre, los dos, le hacen caricias al niño cuando está en el embarazo y le compran cunita y luego una vez que nacen contentos porque ya nació, pero después ahí lo dejan. ¿Qué va a pasar? O se va a morir. Porque el punto no es nacer. El punto es nacer, pero después desarrollarse, crecer, llegar. ¿Verdad? Hay un corito en inglés que me gusta mucho que dice: I am, I am a bundle of potentiality. Es un corito que los niños cantan. I am a promise. Diciendo que la vida cristiana es una promesa. La persona viene y tiene un encuentro con Cristo. Cristo lo cambia, se bautiza, ingresa a la iglesia y es una promesa. Un montón de posibilidades. Amén. Pero esa promesa es lo que es, simplemente una promesa de las posibilidades que están al alcance de aquella persona. Ahora no quiere decir que esa persona simplemente, como decimos ahí el dicho mexicano, ¿verdad? No te va a caer del cielo la hoja. Sino tiene que haber una disposición personal, tiene que haber un deseo, tiene que haber un querer. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que decide? Uno mismo decide. Bueno, mejor o excelente. ¿Ok? Una característica de vida, una de las características de que hay vida es de que hay crecimiento. ¿Sí? Una de las características de que hay vida, amén. Si alguien está ahí sentado y no se mueve y usted quiere saber si está vivo o muerto, agarra un alfiler y pínchele. ¿Amén? ¿Por qué vas a ver si está vivo o muerto? Pues porque si está vivo, va a saltar. ¡Ouch! It might hit you también. Pero si está muerto, no va a decir nada. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Sí? Y una de las características de vida es crecimiento. Es decir, que si no hay crecimiento personal, ya sea bueno, mejor o excelente, entonces hay un problema. There's a problem. Amen. I mean, look at it this way. The baby's born. Can't walk, can't run, can't talk. But that's okay. I mean, ¿cuántos de ustedes se alarman porque el recién nacido no anda, no corre, no habla? ¿Cuántos de ustedes se alarman? No. ¿Por qué? Todos dicen, está recién nacido. ¿Ok? Pero, ¿qué tal si ya pasan 5 años y ese niño todavía no anda, no corre, no habla? ¿Se va a quedar muy contento? ¿Qué va a decir? Se va a alarmar. Va a decir que algo está pasando. Mira al Junior, no corre. Tiene 5 años y no anda. Tiene 5 años y no habla. Te comienza a dar preocupación. ¿Por qué? Porque esperas que Junior comience a gatear. Más o menos a los 14 meses. Ya al año y medio, a los 2 años, ya debe de andar. Y despuesito de eso, ya debe de correr. A veces que los padres quisieran que no corriera. Pero debe. Si es que está sano, si es que está bien, todo está desarrollándose, debe de crecer. Así lo mismo, hermano, hay un paralelo en un hermano, una hermana, un miembro de una iglesia que se bautiza, pues al principio no sabe hacer muchas cosas, no sabe cantar, no sabe alabar a Dios, no sabe orar, no sabe hacer muchas cosas. Y nosotros que ya estamos más adelantados, pues no nos toma mucha preocupación. Porque, pues, porque sabemos, pues apenas se bautizó, apenas entró a la iglesia, todavía, pues. Pero ya a los 6 meses, al año, de que está oyendo lo que cantamos, está oyendo cómo le hacemos, y vemos que nada. No quiere cantar, no quiere orar, no quiere leer la escritura, no quiere, no se goza en el Señor. Y ya los otros que estamos más adelantaditos comenzamos a decir, ¿qué está pasando aquí? Y nos preocupa, ¿por qué? Porque no estamos viendo crecimiento que sabemos que debe de haber. Porque queremos que no sea, no nomás estés en lo bueno, ojalá y con el tiempo estés en lo mejor, pero queremos, y Dios quiere, que seas excelente. A un crecimiento, a una madurez espiritualmente hablando. Porque, mire, Efesios capítulo 5, 14, dice así, oiga bien, dice, despierta, está hablando a los creyentes, ¿ok? No está hablando a aquel que no es creyente, no está hablando a aquel que no es de la iglesia, a una persona que no es creyente. Está hablando aquel que ya ha tenido ese encuentro con Cristo. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Le dice, despierta tú que duermes. ¿Ok? Y levántate, oiga bien cómo dice, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ok? Lo tenemos ahí una cosa. Está vivo, obviamente, porque le dice que está dormido. El Espíritu Santo le está diciendo, despierta tú que duermes entre los muertos. Está dormido, no está muerto, pero está dormido. Muchas veces el sueño se parece a la muerte, ¿no? Porque pues estás ahí, estás vivo, pero estás dormido. Quiere decir que no estás activando, no estás mejorando, no estás, amén. Y sobre todo dice, de entre los muertos. Y eso quiere decir que estás portándote, estás asociándote, estás, ¿verdad?, en un lugar donde no es conducible a tu vida espiritual. Amén. Pero dice Dios, despierta tú que duermes entre los muertos. Y una vez que tú deseas despertar, una vez que tú despiertas espiritualmente hablando y te levantas de entre los muertos, entonces dice que Cristo te alumbra, Cristo te ayuda, Cristo te bendice. Cristo te va a proporcionar lo que tú necesitas para que crezcas, para que logres, amén. A lo mejor estás en lo bueno, pero dices, yo quiero ser excelente esposo, excelente padre, excelente trabajador, excelente vendedor, excelente músico, excelente, lo que sea que tú aspires, Dios quiere que seas excelente, amén. Oiga bien. Dice, cuida tus pensamientos porque serán tus palabras. ¿Ok? Cuida tus pensamientos porque serán tus palabras. Ahora dice, y también cuida tus palabras porque serán tus hechos. Tus palabras serán tus hechos. Ahora, cuida tus hechos, porque tus hechos se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque tus hábitos se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter, porque tu carácter se convertirá en tu destino. So, todo comienza, además está hablando de que hay que tratar de, hay que querer mejorar, hay que tratar y querer superarse espiritualmente hablando, pero también se puede aplicar a toda la vida. Amén. Hermano Ruben, you're a body man, ¿verdad? Y pinta carros, endereza. Amén. That's cool. Pero, ¿qué mejor fuera que fuera el mejor de todo Skagit County? Que digan, man, there's a lot of body people out there, but bro, Rubén es el mejor. Si quieres el mejor trabajo, ve con él. Y Dios dice, yo te quiero ayudar. Yo te puedo vender. I can provide the shop. I can bless you with all that you need. But it has to start with your desire, hermano. Amen. ¿Y cómo comienza a lograrse eso? Dice, tus palabras. Tienes que fijarte en lo que dices, porque tus palabras son tus pensamientos. Y tus pensamientos serán tus hechos. Y tus hechos se convierten en tus hábitos. Y tus hábitos se convierten en tu carácter. Y tu carácter te va a traer tu destino. Dios quiere que seas el mejor, pero el que tiene que querer y empezar somos nosotros. ¿Ok? Mire, alguien dijo así: ¿quieres ser el más bonito del grupo? Júntate con feos. ¿Amén? Yo quiero ser el más bonito de mi grupo, pues júntate con feos. ¿Amén? Júntate con alguien que sea peor que tú, pues tú vas a ser mejor. Lo que quiero decir, hermanos, es de que hay veces que le echamos la culpa a tantas cosas por no lograr lo que Dios quiere para nuestra vida. Le echamos la culpa a tantas cosas. Y ese es un grande problema. Porque si siempre estás buscando pretextos, siempre los vas a hallar. Amén. Siempre va a haber alguien que es menos que tú. Siempre. Es igual como lo que dije: si quieres ser el más bonito entre el grupo, pues júntate con puros feos y vas a ser el más bonito. Amén. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es de que por ejemplo, orar, no me quiero sentir mal porque oro 5 minutos nada más por semana. Pues si me fijo bien, siempre habrá alguien que ora menos de 5 minutos. Y es fácil decirle, bueno, sí, es cierto, yo pues nomás 5 minutos oro por semana, pero aquel ora 2 minutos nada más. Y siempre hay esa tendencia. Bueno, yo fallo a la iglesia una vez por mes. Pero el hermano aquel falla 2 veces por mes. Así que yo soy mejor. ¿Sí? Pero conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, Dios dice, quiere saber cuál es la medida que yo quiero que tú llegues a ser. Dios tiene una medida y está en la palabra de Dios. Dios quiere que tú seas como alguien en la palabra de Dios. Y quieres medirte dónde estás. Quieres medirte si estás en lo bueno, mejor o en lo excelente. No te midas con el hermano, no te midas con la hermana, porque siempre va a haber alguien que es menos, siempre va a haber alguien que es más malo, siempre va a haber alguien que habla más mal, siempre va a haber alguien que te saca del apuro para que tú no te sientas mal. Pero la Biblia dice, quieres compararte, quieres saber si verdaderamente estás dando la medida que yo quiero para tu vida. Dice la palabra de Dios que la medida es Cristo Jesús. ¡Wow! That's a tall order. Esa es una orden grande. ¿Cuántos de ustedes piensan que ustedes pueden ser como Jesús? Y todo está, yo no están diciendo nada, pero en su mente yo miro que todos están diciendo, no, pues es imposible. ¿Quién puede ser como Jesús? Estás hablando de Dios. Estás hablando de Dios. ¿Ok? Pero la realidad es lo que dice la palabra de Dios. Sí, Dios dice, mira, hermano Pedro, no te compares con Ramiro, no te compares con Rubén, no te compares con Ernesto, no te compares con nadie. Quiero saber, en la medida que yo quiero que tú llegas, mira a mi hijo Jesús. Y hermano Pedro está diciendo, es imposible, no. Pero bueno, o Dios está diciendo, está mintiendo, o qué está pasando. No está mintiendo. Porque mira, hermano, la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la carne, Él se sujetó a su vida humana. Sí, yo he estudiado cristología, yo sé que Jesús es Dios, yo sé que Él es Dios. Pero ¿sabías tú que todos los milagros que Él hizo no los hizo como Dios? Todas las sanidades que Él hizo no las hizo como Dios. Dice que Él se sujetó siendo igual que Dios, no tomó eso como a cosa a qué aferrarse, sino que se sujetó a la condición, oiga bien, a la condición humana. Obediente al Padre. Él mismo dijo, las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que hablo. Dios no se equivoca cuando Él dice que la medida para todo el cristiano es Cristo Jesús, que tú debes de hablar como Jesús, que tú debes de andar como Jesús, tú debes de hacer las mismas obras que Jesús. Y Jesús dijo, y cosas mayores que estas ustedes harán porque yo voy al Padre. O Jesús, o es mentiroso, o simplemente no nos gusta la medida. ¿Ok? Sí, yo creo que por eso la iglesia siempre está ahí, hermana, siempre está estancada, porque siempre estamos midiéndonos. La hermana se mide con las hermanas o se miden con otras hermanas de otra iglesia, y todo el tiempo siempre va a haber alguien que no la está haciendo menos que tú. Entonces, si siempre vas a estar midiéndote con quién sabe, pues siempre no vas a progresar, siempre no va a haber esa superación. Pero yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Me gusta como hace Joe Austin, él tiene una manera de, comienza su servicio, y mucha gente no les gusta Joe Austin, pero Pero hay algo, él dice, él cada vez que va a predicar dice, yo soy lo que esta palabra de Dios dice que soy. Y yo puedo tener lo que esta palabra de Dios dice que puedo tener. Y yo puedo hacer lo que esta palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y es una gran verdad. El hecho de que no lo está haciendo no quiere decir que no puede. Porque si esta palabra de Dios dice que puedes, entonces puedes. Y si no lo estás haciendo es porque no quieres o no sabes. Esta palabra de Dios dice que puedes. Por eso que el apóstol San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Alguien entiende gramática? ¿Qué quiere decir todo? Todo. Todo quiere decir todo. Si yo le digo mira, yo te doy todo mi dinero, entonces todo quiere decir todo. Pues la hermana Moreno siempre me quita todo el cheque. Le dije yo te voy a dar todo mi dinero y pues ahora que... No es cierto. Pero casi. Amen. Le doy todo mi dinero porque es la que administra, paga, hace los pagos y todo. Yo soy mal administrador. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa que es buena administradora. Pero si no fuera por ella, yo estuviera, yo creo, no sé. Amen. Yo soy de los que me mandan a la tienda con $20 a comprar una barra de pan. Y regreso con la barra pan y con todo lo demás que me alcanzó los $20. Por eso que no me mandan. Praise God. Entonces, es Jesús, mi hermano. ¿Ok? Mira, ahora. Pedro. Vamos pues a leer ahí donde les dije, capítulo 4 de 1 Pedro, del 1 al 11. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en las concupiscencias, en las embriagueces, en las orgías, en la disipación, en la abominación, idolatrías, etc. A estas personas les parece cosa extraña que ustedes, los cristianos, ya no corran con ellos en ese mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por este también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, a los que no creen, a los que no aceptan, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues, oiga bien, está hablando ahora a los cristianos, sobrios y velar en oración y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, dice, multitud de pecados. Además, hospedad los unos a los otros sin murmuración, cada uno, dice, el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y dice, amén. Dios está diciendo, si puedes. Sí puedes. Pero, ¿quién decide? Vuelvo a decir. Nosotros. Bueno es bueno. Si eso es lo que quieres. Si te conformas con bueno, Dios dice, ok, no hay problema. Yo como quiera te amo. Con mejor, Dios dice, no problem. Yo como quiera te amo. Pero Dios dice, pero si me preguntas qué es lo que quiero yo para ti, yo quiero que seas excelente. Porque puedes. Porque puedes ser excelente. Todo está que tú quieras. Todo está que te pongas en mis manos. Y yo te ayudo, yo te empodero, yo te doy gracia, yo te doy lo que tú necesites para que seas excelente en lo que sea. ¿Verdad? El ejemplo lo tenemos con Pedro, el que escribió esta lectura que estamos ahorita hablando. Pedro, ¿quién era Pedro? Bueno, todos sabemos que Pedro es el apóstol Pedro. Sabemos que escribió precisamente las epístolas que estamos leyendo. Sabemos que Pedro le dieron las llaves de las puertas del cielo. Sabemos que a Pedro le dijeron que la puerta, que el fundamento de la iglesia, esa iglesia triunfante, todo eso es excelente, ¿sí? ¿Ustedes piensan que Pedro llegó a ser excelente? Pues sí, estás mirando lo último, estás mirando pero mira, Pedro no fue así, Pedro no fue excelente. Pedro pasó por bueno, mejor y excelente. Comenzó con ser una persona. ¿Quién iba a pensar que Pedro iba a ser un apóstol? ¿Quién iba a pensar que Pedro iba a ser un discípulo, mucho menos un apóstol? Que iba a llegar a ser San Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona muy peculiar. Pedro era impetuoso, era negador, era exagerador. ¿Usted creen que todas estas cualidades eran dignas de un apóstol? Impetuoso. Pedro era los que hablaban sin pensar. ¿Cuántos hay de esos? Hablan sin pensar. Y luego después dicen, ay, ¿por qué dije eso? ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice, sé pronto para oír, pero tardo para hablar? La palabra de Dios dice así. Es mejor oír y después hablar. Porque los que hablamos sin oír, muchas veces, como decimos por ahí, metemos la pata. Pedro era de esos que metían la pata. Era impetuoso. Dice la palabra de Dios que en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a arrestar a Jesús, tres años se llevó Jesús hablando con Pedro, enseñándole, mira Pedro, el amor lo hace todo, el amor es mejor que el odio. Y 3 años andando con Jesús, usted pensaría que Pedro agarraría, ¿no?, la cosa. Pero cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿qué hizo Pedro? La Biblia dice que Pedro agarró una espada y le cortó la oreja, a uno de los siervos del sacerdote. Le cortó la oreja. Jesús tuvo que reprenderlo, tuvo que decirle, Pedro, ¿pero que no sabes tú que los que viven por la espada, a la espada mueren? Guarda la espada. No necesito que me defiendas. Si yo quisiera una palabra al Padre y manda 88,000 ángeles. Pero ¿por qué fue Pedro así? Porque era impetuoso. Pedro era negador. Él le prometió a Jesús: yo nunca te voy a negar, aunque toda esta bola, está hablando de los 11, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice: Pedro, Pedro, oye, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y dicho la palabra, 3 veces negó a Jesús. ¿Usted cree que ese es alguien digno de ser un apóstol? Pedro es un exagerador. Jesús andaba lavando los pies a todos los discípulos y Pedro fue el único que protestó. No me vas a lavar a mí los pies. Jesús le dice: mira, si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro, como siempre, dice que dijo: ah, entonces no nomás los pies, sino hasta la cabeza. Exagerador. ¿Amén? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Este era Pedro. ¿Ok? Este era Pedro. Pero Dios siguió trabajando con Pedro. Como Dios está trabajando contigo. Como Dios está trabajando con todos nosotros. Y a veces la regamos. Y Dios dice: that's okay. That's okay. Pero puedes ser mejor. A veces nos sale una palabrita por ahí que no debemos decir. Y Jesús dice: that's okay. But you can do better. A veces nos sale una mentirita. Y Jesús nos dice: that's okay. But you can do better. I know you can. I know you can. That's okay. Pero no te des. Eso es lo que importa aquí. That's okay. Te vas a caer. Hay cristianos que se dan unos suelazos. Ay, Dios. Y Jesús dice: that's okay. Pero levántate. Levántate. You can do better. I know you can. Cada vez que Pedro metía la pata, Jesús le decía a Pedro: that's okay. But you can do better. I know you can. Y Dios con nosotros también la misma cosa. A veces la regamos. Dios sabe, yo sé. Tú sabes. Pero yo lo que quiero que entiendas es que Jesús te dice: that's okay. No problema. But you can do better. You can do better. Porque Dios quiere que seamos excelentes. Excelentes. ¿Cómo podemos llegar a ese? Dice: ser sobrios. Ser prudentes. Hay que pensar. Amén. Hay que pensar. Dice: velar en oración. Hay que orar. Sin la oración, hermanos, no hay crecimiento. Hay que tener ferviente amor. El amor cubre multitud de pecados. Ya voy a terminar. Close your eyes. Cierra tus ojos. ¿Dónde estás? ¿Bueno? ¿Mejor? ¿O excelente? En tu mente, cierra los ojos, en tu mente piensa de aquella persona que no quieres, aquella persona que te hirió, aquella persona que te hizo mal. ¿Ya lo estás pensando? ¿Ya la tienes en tu mente? No es para que te sientas mal. Ahora, Dios, imagínate al Espíritu Santo, imagínate a Jesús diciéndote, yo sé, that's okay. Porque lo estás tratando de hacer con tu fuerza, con tu voluntad propia. Pero si me pides que te ayude, si me pides que te ayude, yo te puedo ayudar. Porque es necesario que esa persona tú la perdones. Es necesario que esa persona tú la ames. Es necesario que ores por esa persona. Yo sé que todo tu sentimiento, yo sé que todas tus emociones están diciendo no. And that's okay. Jesus says that's okay. Pero la pregunta será ahora, ¿quieres poder? Y si quieres poder, Dios dice, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Esa es la manera de trasladarte de bueno a lo mejor. Y si estás en lo mejor, puedes trasladarte al excelente. Porque la medida es Cristo, mis hermanos. No nos engañemos. La medida es Cristo Jesús. No es tu hermana, no es tu vecina, no es tu compañero de trabajo. La medida, si quieres medirte con alguien digno, es Cristo. Mídete con Cristo. Y si te hallas falto, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo hombre. Y lo único que necesitas es decir, Señor, yo quiero. Padre, ahí donde están mis hermanos, que este año 2012 sea un año de grandes logros, de grande victoria espiritual. Señor, que mis hermanos, que vida nueva, esta tu obra, este lugar, Señor, comience a crecer espiritualmente. Porque la medida es excelente, ese es Cristo. ¿Dónde estoy, Señor? Tú sabes, yo sé. Pero con la promesa tuya de que tú nos ayudas, tú has dicho en tu palabra, no nos dejarás, no nos desampararás, sino que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, ayúdame a crecer. Dile al Señor, yo no estoy satisfecho ser bueno. Dile al Señor, yo no estoy satisfecho ser mejor. Señor, yo quiero ser excelente. Yo quiero llegar a esa realidad que tú tienes para mí. Y yo sé que con tu ayuda, Padre, lo voy a lograr. Pero tengo que poner mi parte. Tengo que querer. Y yo quiero. Así como Cristo obró en tu conversión, en tu salvación. Así como Cristo me sacó de las drogas, del alcohol, de esa vida que yo llevaba. Todo empezó un día que yo dije, yo quiero algo mejor. Así. Comienza con querer. Yo quiero ser mejor. Y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, porque no puedo hacerlo solo. En el nombre de Cristo. Yo te prometo que en ti hay la capacidad de ser excelente. Dios quiere, y yo sé que tú quieres. Puestos de pie. Amén.